Bienvenidos todos otra vez en este precioso día de Shabbat. Me viene a la mente una anécdota que escuché hace muchos años. La he mencionado aquí quizá un par de veces, pero hoy la voy a repetir. Una vez estaba un predicador predicando en su congregación sobre la humildad y conceptos relacionados. Y de pronto uno de los ancianos o de los asistentes que estaba detrás de él en la plataforma lo toca por detrás y le dice: Pastor, ese es el mismo mensaje que usted dio la semana pasada. Y el pastor dice: Sí, hermanos, me indican aquí que este es el mismo sermón que yo presenté la semana pasada. Pero yo lo sé, no fue que se me olvidó, es que lo voy a repetir porque ustedes no lo han aprendido todavía. Y así les dio una lección, ¿no? A esa congregación. Bueno, menciono esto porque el tema que quiero presentar hoy lo hemos considerado otras veces, pero hay unos cuantos hermanos nuevos, hay varios hermanos nuevos acá que no han escuchado mucho todavía sobre la Torá. Hoy vamos a estudiar Torá, pero en reversa. Vamos a estudiar Torá, pero no sobre lo que se debe hacer si, o sobre lo que hay que hacer, sino sobre lo que no hay que hacer. El tema que quiero presentar en esta mañana lo he titulado Siete mandamientos de la Torá que no se pueden cumplir en nuestra época actual. ¿Okay? Siete mandamientos de la Torá que allá usted en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quiera que usted viva, no los va a poder guardar. Incluso en Israel, si usted vive en Israel, tampoco va a poder observar, obedecer o guardar estos siete mandamientos de la Torá que vamos a analizar en esta mañana. Algunos pensarán, bueno, pero se supone que hay que observar toda la Torá, ¿verdad? De hecho, este tema me surge porque hay algunos maestros de Torá por ahí en el internet que insisten en que los creyentes en el Mesías tenemos que observar toda la Torá, toda la Torá. Y que si no lo hacemos, si no observamos toda la Torá, somos entonces desobedientes. De hecho, aquí hubo unas personas, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros un tiempecito acá en la asamblea, y después se alejaron y después se pasaban diciendo que aquí somos desobedientes. ¿Verdad? Y decían allá en sus programas, ¿verdad?, en sus temas, que nosotros somos gente desobediente. ¿Saben por qué? Porque no nos circuncidamos, los varones, obviamente, ¿no? Y no solamente no nos circuncidamos, sino que hablamos en contra de la circuncisión para los creyentes en el Mesías. Enseñamos clara y contundentemente que los creyentes en el Mesías, los varones, no tienen que circuncidarse. Y por eso ellos nos dicen los desobedientes. Bueno, el estudio de hoy probablemente los va a preparar a ustedes para enfrentar esa acusación, ese asunto, ¿verdad? Porque es que sabemos que esos hermanos están equivocados. Y fíjense que digo hermanos, no estamos hablando de enemigos, ¿ok? Son hermanos de esos llamados mesiánicos. Pues hay hermanos que piensan así, no entre nosotros, obviamente, pero de estos llamados judíos mesiánicos, que hay que observar toda la Torá. Entonces, quiero plantear en este día que estas personas están fallando en tres puntos importantes. Por lo pronto, quiero mencionar tres puntos en los que estos hermanos que nos acusan de desobedientes están fallando. En primer lugar, estas personas ignoran ciertos principios legales porque no conocen bien la Torá. Y usted dice, ah, pero son maestros de Torá. Hermanos, serán maestros de Torá, pero no conocen bien la Torá. Yo lo digo contundentemente porque los he escuchado enseñar a algunos de ellos y veo claramente que no conocen bien la Torá. No digo que no la conocen, no la conocen bien, no la conocen suficiente. Segundo punto es que no le están diciendo toda la verdad al pueblo, le ocultan algo. Ah, que hay que obedecer toda la Torá. No, señor, le están ocultando algo, que es lo que vamos a analizar hoy. Y en tercer lugar, es lo que ya dije, que hay siete mandamientos que no podemos cumplir hoy día. Y yo voy a mencionar siete, son más, son muchos más. Pero he escogido los siete que son, digamos, bueno, que son quizá los siete más importantes, ¿verdad? Mandamientos que no se pueden observar hoy. Y vamos a ir explicando por qué, ¿verdad? Y aunque ustedes van a ver claramente, ¿verdad? El por qué cuando analicemos los pasajes. El primero, Deuteronomio 25, 5 al 10. Esto es la ley del levirato, hermanos. Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la vida del difunto, la viuda, perdón, del difunto, no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. De ahí viene la palabra, la ley del levirato. Levir significa cuñado. Verso 6. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto, para que no se elimine su nombre de Israel. Pero si un hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, la viuda de su hermano comparecerá ante los ancianos en la puerta y declarará: el hermano de mi esposo se niega a establecer un nombre en Israel para su hermano, no quiere cumplir su deber de cuñado. Los ancianos de su pueblo lo llamarán y le hablarán. Si él insiste diciendo: no quiero casarme con la viuda de su hermano se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia de un pie, le escupirá en la cara y hará esta declaración: así se le debe hacer al hombre que no quiere levantarle familia a su hermano. Y se le conocerá en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Hasta ahí la lectura de Deuteronomio 25, 5 al 10. Eso es la ley del levirato, hermanos. Entonces, cuando un hermano de estos maestros que nos dicen desobedientes porque no practicamos la circuncisión, le venga a decir eso, preséntele este pasaje y dígale: hermano, esto es Torá, esto es mandamiento de Yahweh. ¿Usted cumple eso? ¿Usted enseña a la gente que deben cumplir eso? Y entonces, deje que conteste a ver qué le dice, ¿verdad? Si tiene una respuesta, pues escúchela. No veo cómo podrá responder. Porque si usted vive en México, Venezuela, etcétera, 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 en Estados Unidos, no puede cumplir ese mandamiento. ¿Okay? Las veces que yo he hablado de este tema, siempre alguien me ha preguntado: bueno, ¿y si ese hermano, ¿verdad?, del que está hablando ahí, el vivo, el que queda, el sobreviviente, ¿verdad?, cuyo hermano murió, si ese hermano está casado ya, y entonces muere su hermano sin dejar hijos, y la Torá dice que ese hermano sobreviviente tiene que casarse con la viuda para engendrarle hijos a su hermano, y si ya está casado? Ah, ahí tiene otro problema. Pues antiguamente eso era fácil, porque eso no importaba para nada si estuviera casado o no estuviera casado, tenía que cumplir esa ley, esa es la ley del levirato. ¿Okay? Porque en aquellos tiempos en Israel se permitía el matrimonio múltiple, ¿no? Un hombre podía tener dos esposas o más. Bueno, pero hoy día ni siquiera en Israel se permite eso. Usted sabe eso, ¿no? Ni decir de los países donde vivimos. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, está prohibido que un hombre se case con dos mujeres. Por lo tanto, eso es imposible de cumplir aquí, a menos que usted quiera ir a la cárcel. Ahora, en Israel, quizá alguien diga: ah, pero en Israel sí. No, tampoco en Israel se puede. En Israel está prohibida la poligamia. Me preguntan, hiciera una cuñada, ¿qué le pasaba a la mujer del hermano? Si era una cuñada, no, ahí queda, ahí no hay problema, no podía, nada que podía hacer. Si ese hermano no tenía, si ese hermano que murió no tenía un hermano varón, nada se podía hacer. Eso aplica solamente si tenía un hermano varón. ¿Se da cuenta? Ah, en Arabia, me preguntan de Arabia. Sí, en Arabia sí se puede un hombre casar con dos mujeres, pero tiene que hacerse árabe. Ahí está el problema. Ah, quiero decir, tiene que hacerse musulmán. ¿Ya? Entonces, si usted es yahuista, ¿verdad? Y quiere casarse con dos mujeres, casarse, no estoy hablando de tener, estoy hablando de casarse. Entonces usted se va para Arabia, Arabia Saudita o cualquiera de esos países musulmanes, y usted quiere casarse con otra mujer, tiene que convertirse al Islam primero. No es fácil, no es fácil. Así que mejor quítese eso de la mente si alguien lo tiene ya. ¿Eh? Ok, así que mire que ni siquiera en Israel. Fíjese que en Israel hay una ley que le permite a un judío, y pero tiene que ser un judío, no es a cualquiera, que ya se haya casado con dos mujeres en Arabia, por ejemplo, y emigra a Israel, se muda a Israel, se lo permiten, le aceptan como oficial esos dos matrimonios. Pero eso es los que vienen ya casados. ¿Ok? En Israel está prohibido casarse con dos mujeres. En Israel. O sea, casarse en Israel está prohibido. Entonces, hermanos, ese mandamiento de la ley del Levirato, ni siquiera los judíos pueden observarlo hoy día. ¿Ok? Con la única excepción de que vivan en un país árabe como Arabia Saudita, como el Yemen. Bueno, vamos a dejar los detalles para otro día. Ese no es el tema, ¿verdad? Pero el tema es este, hermanos. Esa ley del Levirato, en Deuteronomio 25, 5 al 10, nosotros, olvídese de los demás, nosotros no podemos cumplirla hoy día, donde quiera que vivamos. Así que no se deje confundir por los que dicen que hay que observar toda la Torah. Y ellos enfatizan la palabra toda. Toda la Torah. No, señor, no se puede observar hoy día toda la Torah. Y este es uno de los puntos nada más que tengo acá para mencionar, ¿verdad? Hay otros puntos, otras cuestiones, pero vamos a mencionar solamente estas siete leyes, o siete mandamientos, o siete situaciones. Bueno, ahora vamos a escribir otra. Tenemos el punto número dos, o la ley número dos. ¿Ah? Las ejecuciones por espiritismo, Levítico 20, 27, dice: a un hombre o mujer que sea entre ellos un médium o espiritista, se le dará muerte. Los ejecutarán con piedras, su culpa estará sobre ellos. Cuando alguien venga a decirle que usted tiene que observar toda la Torá, preséntele ese mandamiento y pregúntele: hermano, ¿cómo usted cumple eso? ¿Cómo hacemos para cumplir eso? Ah, hermanos, simplemente no se puede, no se puede. Eso es un mandamiento de la Torá. Pero déjeme decirle que debí haberlo dicho antes. Los mandamientos de la Torá, todos, o sea, todos los mandamientos de la Torá podrían observarse solamente en Israel y solamente si la tierra de Israel fuera una teocracia, digo, el gobierno de Israel fuera una teocracia. ¿Ok? Todos estos mandamientos, todos, absolutamente todos, pudieran ser aplicables en una teocracia, pero no en un gobierno democrático como todos los que existen hoy en día, o casi todos, en las naciones, incluso en Israel. Así que pregúntele entonces, hermano, usted dice que hay que observar toda la Torah. Bueno, dígame cómo hace usted, cómo podemos hacer para observar Levíticos 20, 27. Es Torah, ¿ah? Pero usted no puede empezar a ir, usted no puede ir por ahí buscando quiénes son los espiritistas para matarlos, entrarles a pedrada y matarlos. Claro que no, no tiene ni siquiera sentido pensar en eso, ¿verdad? Así que ese es el número dos. Vamos al número 3. Se trata de ejecuciones por blasfemar el nombre. Otra vez, ustedes saben que en nuestros países la pena de muerte está prohibida. En Estados Unidos, algunos estados tienen la pena de muerte, ¿verdad? Pero ellos no ejecutan a nadie por blasfemar el nombre de Yahweh. Y no ejecutan a nadie por ser espiritista. Creo que en Cuba también tienen la pena de muerte. Y quizás algunos países, por ejemplo, los países árabes tienen la pena de muerte, los países musulmanes. Ok, pero entre nosotros acá en Latinoamérica no está aprobada la pena de muerte, en Puerto Rico incluido. Ok, me dicen que en Chile no hay pena de muerte. Claro, en la mayoría de los países cristianos, si no todos, ¿verdad? está prohibida la pena de muerte. Exacto, eso es lo que estamos diciendo, Montero, que estos argumentos que estamos presentando es para, ¿verdad?, enfrentar la acusación de algunos hermanos mesiánicos que nos dicen que somos desobedientes porque no queremos circuncidarnos, ¿eh? Y ese es el meollo del asunto. ¿Okay? Así que ya les pusimos el número 3, dice Levíticos 24, 15 al 16. Y al pueblo israelita háblale así: cualquiera que blasfeme a su Elohim llevará su culpa. Si además pronuncia el nombre Yahweh, se le dará muerte. Toda la comunidad lo apedreará, extranjero o ciudadano, si ha pronunciado así el nombre, se le dará muerte. Oh, hermano, qué tremendo. ¿Cómo es que estos hermanos que insisten en que hay que observar toda la Torah van a hacer para obedecer ese mandamiento? Que si alguien blasfema a su Elohim, y en la blasfemia pronuncia el nombre del Padre, entonces hay que darle muerte. Hay que matarlo a pedradas. Hermanos, hay que estudiar con discernimiento. Hay que estudiar con inteligencia. ¿Ah? Eso no es así. Hay que saber, ¿verdad?, cómo y cuándo y dónde es que se pueden observar los mandamientos. Este mandamiento no se puede observar en ningún país que usted viva. ¿Ah? Eso está claro, hermanos. Fíjense que aquí hay dos castigos, ¿eh? Este es otro detalle que hay que ver cuando uno estudia la Torá. Hay que analizar las cosas. No es leer y leer y seguir andando. Dice: cualquiera que blasfeme a su Elohim llevará su culpa. Eso quiere decir que hay había castigos específicos para un hombre, una persona que blasfeme a su Elohim. ¿Okay? Cualquier blasfemia a Elohim, ¿verdad?, se castigaba a veces con latigazos y a veces con otro tipo de castigo, pero no con la muerte. Pero si en esa blasfemia, ¿verdad?, en esa maldición, pronunciaba el nombre sagrado, entonces ese elemento adicional en la blasfemia era pasible de muerte. Entonces la persona había que apedrearla. Hermanos, esa ley se da para infundir un respeto especial por el nombre de nuestro Padre. Esto me trae a la memoria una persona con la que yo hablaba hace poco, ¿verdad?, y me dijo una cosa que ilustra la sensibilidad exquisita que tienen algunos cristianos. Porque esta persona es católica, ¿eh? Lo que voy a mencionar ahora, una persona católica. Y me estaba contando de alguien allá en el barrio donde esta persona vive, que blasfemó de una manera tremenda. Y aún los vecinos lo insultaron. Y yo le pregunté: ¿y qué fue lo que dijo? Entonces la persona me dice: ni siquiera se atrevía a decirme qué fue lo que dijo, obviamente, pero ¿sabe lo que me dijo? Me dijo: porque él insultó lo grande. ¡Wow! Hermano, qué sensibilidad. Insultó lo grande. ¡Qué lindo, hermanos! A mí me emocionó esa respuesta. Porque esta persona ni siquiera se atrevía a repetir la maldición, ¿verdad?, que había pronunciado el otro individuo. Y dijo: porque insultó lo grande. ¿Y qué es lo grande? Para nosotros sería el nombre del Padre. Sin embargo, para esa persona no. Lo que insultó fue la hostia. Ustedes saben que para un católico, ustedes saben de qué estoy hablando. Para un católico, insultar la hostia, ay, hermanos, eso es lo más terrible y tremendo que puede hacer un católico. La Eucaristía, sí, se le llaman ahora la Eucaristía. Pero antiguamente le decían solamente la hostia, y ustedes saben la maldición que algunos católicos mismos profieren a veces, ¿verdad?, cuando tienen mucho coraje contra eso. Y esta persona la llamó lo grande, porque para ellos pues ese pedacito de pan representa el cuerpo y del Mesías, ¿eh? Entonces pues menciono eso para ilustrar cómo muchas personas, ¿verdad?, incluso católicos, tienen una sensibilidad muy especial con relación a las cosas sagradas. Al punto de que ni siquiera se atreven a mencionar una palabra fea, ¿verdad?, con relación a un asunto sagrado, como para ellos es ese pedacito de pan que llaman la Eucaristía. Entonces, fíjense que en Israel se promovió ese tipo de sensibilidad con relación al nombre sagrado de Yahweh. Al punto de que si alguien pronunciaba ese nombre en una maldición, había que matar a esa persona. Eso era como un escarmiento, ¿no?, para los demás, para evitar la profanación del nombre en Israel. Ahora, dígame usted, ¿cómo se observa ese mandamiento hoy día? Ese mandamiento está abolido. Pregúntele a ese hermano. Pregúntele a esos hermanos que dicen que hay que observar toda la Torá. Pregúntele, Levíticos 24, 15 al 16, ¿está abolido? Le va a decir que no. Obviamente, ninguno de los mandamientos está abolido. Y si le dice que no, que no está abolido, pues le está diciendo la verdad. Es así. Ese mandamiento no está abolido. Hermanos, hay que aprender a discernir todas estas cositas. Pero, no está abolido, pero es uno de los mandamientos que simplemente no se pueden observar hoy día, excepto que hubiera una teocracia en Israel, y no la hay. ¿Ok? Entonces, procedemos al siguiente punto, que es el número 4. Ahí tenemos el punto número 4, ejecuciones por rebeldía. Hasta ahora todas tienen que ver con ejecuciones, ¿verdad? Después vamos a otras cosas. Deuteronomio 21, 18 al 21, dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no le hace caso a su padre ni a su madre, aun después que lo disciplinan, su padre y su madre deberán tomarlo y llevarlo a los ancianos de su poblado en la plaza pública de su comunidad. Deben decirles a los ancianos: este hijo nuestro es desleal y rebelde, no nos hace caso, es un glotón y un borracho. Entonces los hombres de su poblado lo apedrearán hasta que muera. Así eliminarán el mal de tu medio. Todo Israel se enterará y temerá. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Podremos observar ese mandamiento hoy día? Obviamente no. Qué pena, ¿verdad? Discúlpenme que diga esto porque quizá no debería decirlo porque, bueno, hay mucha animosidad en contra de la pena de muerte hoy en día, ¿verdad? Pero qué diferente sería nuestra sociedad si existiera una ley como esa, hermanos. Claro, habría mucho sufrimiento también, ¿verdad? Pero bueno, pero esos hijos rebeldes, rebeldes al punto de que son totalmente incontrolables, ¿ah? En la teocracia de Israel los mataban. Hoy día no se hace eso, pero mire cómo está nuestra sociedad, hermanos. ¿Ah? Rebelde, juventud cada vez más rebelde, juventud que cada vez más se rebela contra la moral, contra la decencia, contra los mandamientos del Todopoderoso Yahweh. ¿Ah? Y nada les pasa. Bueno, en algunos casos sí, los llevan a ciertas instituciones, ¿verdad? En otros casos, si cometen un delito, pues lo meten a la cárcel, pero eso ya es si cometen un delito. ¿Ah? Pero no simplemente por ser rebelde, no los meten a la cárcel por eso, ¿verdad? Pero bueno, fíjense cómo se complica la vida hoy día. Entonces me preguntan si alguien en aquellos tiempos entregó a su hijo. No hay un registro, no hay un registro. No hay un registro histórico que diga que en Israel alguna vez se practicó eso, se hizo eso. O puede que haya algo parecido, pero eso así tan específico como eso no. Ahora, en el caso de la blasfemia, sí, se menciona un caso de un hombre que blasfemó el nombre, eso está en la Torah también, y fue apedreado. ¿Verdad? Hay casos y hay casos. En este caso de la rebeldía, no se menciona un caso que haya sucedido, ¿verdad? Muy bien, vamos al punto siguiente, que es el punto número 5. Otra vez, todavía estamos en ejecuciones, pero es que hay distintas violaciones de la Torah por las que se aplicaba, administraba la pena de muerte en Israel. Vamos a ver, copiamos el pasaje y dice así: ejecuciones por fornicación, Deuteronomio 22:13. Dice: un hombre se casa con una mujer y cohabita con ella. Después le pierde el cariño y le levanta una acusación y la difama, diciendo: yo me casé con esta mujer, pero cuando me allegué a ella encontré que no era virgen. En tal caso, el padre y la madre de la muchacha presentarán la evidencia de la virginidad de la muchacha ante los ancianos del poblado a la puerta. Y el padre de la muchacha dirá a los ancianos: yo le di a este hombre mi hija por esposa, pero él le ha perdido el cariño. Por eso ha levantado acusaciones diciendo: no hallé virgen a tu hija. Pero aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. Y la desplegarán delante de los ancianos del poblado. Eso se refiere a la sábana. La sábana que debía tener una manchita de sangre, ¿verdad? De ese primer día de matrimonio. Y eso lo guardaba el padre, esa sábana. Ah, interesante. Luego el verso 28 dice: los ancianos de ese poblado tomarán entonces a ese hombre y lo azotarán. Y lo multarán con 100 shekels de plata, 100 shekalim de plata. Y se los dará al padre de la muchacha, porque el hombre ha difamado a una virgen en Israel. Además, ella seguirá siendo su esposa. Él nunca tendrá derecho a divorciarse de ella. Pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era virgen, entonces llevarán a la muchacha a la entrada de la casa de su padre y los hombres de su poblado la apedrearán hasta morir, porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel, cometiendo fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre, y así eliminarán el mal de tu medio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se podrá observar ese mandamiento hoy? La pregunta está de más. Es imposible observar en nuestros días y en nuestros países ese mandamiento hoy, ni siquiera en Israel. Yo recalco mucho lo de ni siquiera en Israel, porque hay hermanos que hasta idealizan a Israel como si Israel fuera la teocracia que fue en el tiempo de David. No, hermanos. Israel no es la teocracia. Cuando digo Israel, me refiero a esa nación, ¿verdad? Que está allí en ese territorio que otros llaman Palestina y que se llama Medinat Israel, ¿verdad? El Estado de Israel, a eso que me refiero ahora. No al pueblo de Israel que está disperso. Bueno, ni siquiera en Israel está permitido eso porque Israel no es una teocracia como lo fue en el tiempo de David, Salomón y otros reyes, ¿verdad? No es una monarquía y tampoco es una teocracia. Antes de la monarquía era una teocracia pura. Después de la monarquía era una monarquía teocrática. El pueblo de Israel, la nación de Israel. Ah, pero ya no, ya no. Ahora es un país democrático que tiene una constitución establecida por los hombres y que es buena, ¿verdad? No tenemos nada en contra de eso. Pero eso es la razón por la que ni siquiera en Israel se pueden observar algunos mandamientos de la Torá, especialmente estos que estamos mencionando ahora. Entonces vamos al punto número 6. Y es la ley sobre el sacrificio del Cordero de Pesaj, Deuteronomio 16, 2 al 7. Dice así, leemos y después comentemos. Debes inmolar el sacrificio de Pesaj para Yahweh tu Elohim del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre, que ese fue Jerusalén. Eso lo añadí yo. Sigue diciendo: no se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino que en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoja establecer su nombre, allí solamente inmolarás el sacrificio de Pesaj. Por la tarde, al ponerse el sol, a la hora que saliste de Mitzrayim, lo cocerás y lo comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja. Y por la mañana puedes emprender tu viaje de regreso a casa. Hay que ver unos cuantos puntos aquí, hermanos. En primer lugar, ¿cuál es el lugar que Yahweh escogió para poner su nombre? Jerusalén y ninguno otro, hermanos. No es Puerto Rico, ni Estados Unidos, ni Latinoamérica en general, ni la China, ni el Japón, ningún otro sitio. El lugar donde, que Yahweh escogió para poner su nombre, eso se refiere al templo, ¿verdad? Es Israel, Jerusalén más específicamente. Y más específicamente todavía el templo de Jerusalén. Entonces, Israel existe, okay, Israel está ahí, pero el lugar específico donde Yahweh escogió para poner su nombre, lo dice la Torá, no está en este pasaje, pero lo dice el Tanaj, es el templo de Jerusalén, la casa de Yahweh se llama. Hay varios títulos para eso, ¿no? Se llama también el Hekal y el Debir, y se llama la carpa, ¿verdad? O la tienda. Se le llama la morada, traduciéndolo al español, ¿verdad? El Mishkan. Y se le llama el templo, en español, el templo de Yahweh en Jerusalén. Eso no existe. Eso no existe. Por lo tanto, hermanos, la única manera de usted observar el sacrificio de Pesaj es estando en Jerusalén y estando el templo vigente. Entonces, fíjense aquí, muchas veces nos dicen, ¿verdad? No, no tal vez muchas veces, pero algunas veces nos han dicho algunos de estos hermanos mesiánicos que nosotros tenemos que comer cordero en la Pascua. Hermanos, ¿de dónde sacan esa idea? Apréndase bien este pasaje y preséntelo a las personas que le vengan con esa enseñanza. No, nosotros no solamente es que tenemos, es que no podemos inmolar un sacrificio de Pesaj en ninguna otra población, lo dice el verso 5. No se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino que en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoge establecer su nombre, allí solamente inmolarás el sacrificio de Pesaj, etcétera. Entonces, hermanos, por eso es, y esto es importante para hablar de la circuncisión, una de las razones que se menciona ahí en la Torá por la que los varones israelitas deben estar circuncidados es para poder inmolar el sacrificio de Pesaj. Ningún varón puede participar del sacrificio de Pesaj si no está circuncidado. Eso nunca se ha abolido, hermanos. Eso está vigente. Pero lo que está pasando es, y es que estas personas no se dan cuenta, que hoy día nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer el sacrificio de Pesaj. Ni siquiera los judíos ortodoxos pueden ofrecer el sacrificio de Pesaj. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, porque solamente se permite ofrecerlo en el templo de Jerusalén, ¿ve? Y no hay templo, por lo tanto no se puede, por más que usted quiera, no se puede observar el sacrificio de Pesaj. Por lo tanto, entonces no tenemos que preocuparnos, hermanos, por eso de observar el Pesaj. Porque una de las cosas que nos dicen es, no, entonces si no se circuncidan, pues no pueden observar Pesaj. Lo que pasa es que ellos se están refiriendo a observar la cena memorial de Pesaj, que es lo que hacemos hoy día, lo que hacen todos los judíos, ¿ah? Y lo que hacemos nosotros hoy día no es el sacrificio de Pesaj, es la cena memorial, es una conmemoración de lo que fue el Pesaj, ¿verdad? La Pascua. Y para eso no se exige circuncisión. Claro que no. ¿Ah? Está claro. Okay. Sobre la circuncisión hay otras consideraciones, ¿verdad? El Moreh Hizkiyahu presentó, y está por ahí en la página, un tema excelentísimo sobre la circuncisión. Excelentísimo, completísimo sobre la circuncisión. Si alguien no lo ha escuchado, pues vaya a la página asambleadeyahweh.com. Allí está temas con audio. Ahí está el Moreh Hizkiyahu presentando un tema sobre la circuncisión. Excelentísimo tema. Así que no hay que mencionar nada más. Solamente mencionamos que esta ley de Deuteronomio 16, 2 al 7, no podemos observarla. Me refiero, no podemos observar el Pesaj. No podemos observar el sacrificio de Pesaj por lo que dice en Deuteronomio 16, 2 al 7. Y porque no hay templo en Jerusalén. Y porque aún habiendo templo, si lo hubiera, no podemos ofrecerlo fuera de Jerusalén. Tendríamos que ir a Jerusalén a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio de Pesaj, si es que quisiéramos ofrecerlo. Y tampoco los mesiánicos, los discípulos de Yahushua, tendríamos necesidad de ofrecer el sacrificio de Pesaj si hubiera templo, porque Pablo lo dijo claramente, o lo dijo el Espíritu de Yahweh a través de Pablo, el Mesías es nuestro Pesaj y ya fue sacrificado. Hermano, qué tremendo. Ah, eso lo dijo un rabino mesiánico, ¿verdad? Discípulo del Mashiach Yahoshua. El Mashiach es nuestro Pesach, nuestro Cordero Pascual, y ya fue sacrificado. Así que aun si hubiera templo hoy día, no estamos obligados a sacrificar, a presentar el sacrificio de Pesach. Sin embargo, pudiéramos celebrar la fiesta de Pesach, o sea, el memorial, lo que llaman el memorial, ¿okay? Exacto, aun si hubiera templo, presentar el sacrificio de Pesach sería una manera de negar la importancia del sacrificio de Mesías, como nos dice el hermano David. Entonces, seguimos con, era el punto número 6, ¿verdad? El punto número 6, ya lo consideramos, ¿verdad? Entonces pregunta por qué los católicos comen pescado en Pascua. Bueno, ya eso es otra cuestión, ¿verdad? La pregunta está bien. Lo que pasa es que a los católicos, el Papa, ya no es Yahweh, ya no es la Torá, ahora es el Papa el que prohibió para los católicos comer carne en Viernes Santo, o en Pascua, ¿no? O como ellos le llaman, Viernes Santo principalmente. Algunos lo aplican eso a toda la Semana Santa, ¿verdad? Que no comen carne durante Semana Santa. Otros lo aplican al Viernes Santo, así llamado Viernes Santo, y no, se abstienen de comer carne en Viernes Santo. Y muchísimos católicos son muy fieles a eso, hermanos. Aunque sea un mandamiento de hombres, ¿verdad? Pero ellos no lo saben, ellos se creen que es un mandamiento divino y son muy fieles en observar esas cositas, ¿verdad? Esos mandamientos. Pero eso se debe a eso, ¿no? Una prohibición papal católica. Eso no tiene nada que ver con la Torá. La Torá no prohíbe comer carne. Entonces los hermanos que quieran ser vegetarianos, excelente. Pueden ser vegetarianos, pero no digan que eso lo prohíbe la Torá, porque no lo prohíbe comer carne, ¿verdad? ¿Okay? Así que redondeando el pensamiento, la ley sobre el sacrificio del Cordero de Pesach, del Cordero Pascual, no se puede observar hoy en día, por la sencilla razón de que no hay templo, aparte de otras consideraciones que ya mencionamos, ¿verdad? Que aplican solamente a los discípulos del Mesías Yahoshua. Pero esto que menciono aplica a todos, incluso a los judíos. No pueden presentar un sacrificio de Pesaj. Entre paréntesis, por eso es que algunos judíos ortodoxos, se han inventado el asunto de lo que llaman las caparot. Ustedes saben, los que han estudiado judaísmo, ¿verdad? Saben lo que son las caparot, ¿no? Como no se puede presentar un sacrificio, tampoco, no solamente de Pesaj, no se puede presentar ningún sacrificio de los que manda la Torá, ¿verdad? Si no hay templo. Por lo tanto, el sacrificio de Yom Kippur, que es tan importante, tampoco se puede presentar. ¿Se acuerdan lo del macho cabrío, el cabro que había que sacrificar en el día 10 del mes séptimo para Yom Kippur, el día de la expiación? Eso tampoco se puede hacer. Por lo tanto, lo que nosotros celebramos hoy el día, incluidos los judíos ortodoxos, es como un memorial de Yom Kippur. Y ayunamos y hacemos otras cosas, ¿verdad?, que se incluyen en la observancia de Yom Kippur, pero no el sacrificio del cabro, del chivo expiatorio. No se puede hacer, porque eso tenía que ser un sacerdote el que lo hiciera, y en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, como los judíos ortodoxos, ni siquiera ellos pueden observar el sacrificio del chivo expiatorio en el día de Yom Kippur, entonces algunos se inventaron lo que llaman la caparot, que es un mandamiento de hombres, ¿verdad? Y por eso ni siquiera todos los judíos lo hacen, pero algunos sí. Y es que agarran una gallina, ¿verdad?, para Yom Kippur. Toman una gallina seleccionada de, no sé si hay algunas especificaciones, ¿verdad?, sobre eso, y le dan vuelta sobre la persona. Por ejemplo, si usted lo va a hacer, pues usted agarra la gallina por la cabeza, ¿verdad?, o por las patas, y la levanta su brazo en alto, ¿verdad?, con la gallina en la mano. Entonces le da vuelta a su brazo así en forma de círculo sobre su cabeza, y va dando unas cuantas vueltas ahí a esa gallina sobre su cabeza, y entonces la agarra con sus manos, le arranca la cabeza y
la pone allí, la tiran allí, a una esquina, ¿verdad? A un sitio especial que tienen para eso. Y ya, eso es es la expiación por sangre que hacen ellos en el día de la expiación. Pobre gallinita, ¿verdad? Hermano, pero eso es un mandamiento de hombres. Una tradición más bien, esa es tradición, pura tradición ortodoxa. Ni siquiera todos los judíos hacen eso. Muy pocos lo hacen. Porque es una tradición sin sentido totalmente. Ah, y porque eso no se menciona en la Torá, ni tiene nada que ver con el sacrificio del chivo expiatorio. Pero ese es otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo, que hay ciertas leyes que no se pueden observar hoy día, ni siquiera en Israel, incluida la ley del Cordero de Pesaj. Entonces vamos a mencionar el punto número 7 y último, que como les dije al principio, pues hay muchas más leyes que no se pueden observar. Para mencionar así sin especificar, por ejemplo, las leyes agrícolas. Hay ciertas leyes agrícolas que no vamos a entrar en ellas, como las leyes sobre la Shemitah y bueno, muchas cositas, ¿verdad? Que el Shabbat anual, el Shabbat anual es una ley agrícola, no tiene nada que ver con la espiritualidad. El día del Yovel, ¿cómo que se dice en español? El jubileo. El día del jubileo, ¿eh? El Yovel, como se llama en hebreo. Eso no se puede observar hoy en día, hermanos. ¿Ah? Bueno, en todo caso pudiera observarse en la tierra de Israel, pero ni siquiera se observa, porque fíjense que implica la liberación de los esclavos. Eso es una. ¿Quién tiene esclavos hoy día? Nadie tiene esclavos hoy día. Entonces no aplica ese mandamiento. La liberación de deudas, eso sí. ¿Ah? Pero ¿por qué los judíos no liberan allá en Israel a los que le deben dinero? Si usted le debe 10 mil dólares a un judío y usted vive en Israel, ¿usted cree que cuando llegue cada 50 años, ¿verdad? Si llega el año 50 en su vida, el judío le va a perdonar los 10 mil pesos para que usted no se lo pague? No, hermano, eso no lo hacen, ¿eh? Entonces, por lo tanto, esa es una ley, ¿eh?, que no se puede observar hoy día. Lo de vender a su hija como una esclava, eso es otra ley, ¿verdad?, que estamos pasando por encimita porque no las tenemos en el bosquejo. ¿Ah? Si una familia se empobrece a gran extremo, ¿okay? La Torah dice que el hombre puede, tiene derecho a vender a su hija como esclava, ¿ah? A una hija como esclava, hasta que pague la deuda, ¿eh? Etcétera, etcétera. Y hay otras leyes agrícolas que no se pueden cumplir hoy. Hay una ley, otra ley agrícola, que dice que si usted va pasando por un sembrado, usted puede, un sembrado cualquiera que no sea suyo, usted puede comer, puede tomar con las manos algo de ese fruto, ¿verdad? Y comer mientras va pasando por ese sembrado. Pero no puede, dice la Torá, no puede tomar para llevar a su casa, ¿verdad? O no puede recoger de su fruto para vender, mucho menos. ¿Eh? Eso es lo que dice la Torá. Por eso es que ya Josué, usted ve que se menciona en la Torá, la Besorá, un caso, ¿no? Cuando Yahshua iba por los sembrados con sus discípulos y arrancaban espigas y las comían y los fariseos los reprendieron, no porque arrancaran espinas, porque eso estaba, yo dije espinas, debí decir productos, ¿no? Espigas de trigo. No porque recogieran el trigo para comer, sino porque lo hacían en Shabbat. Y los fariseos le dijeron: es que eso no se permite hacer en Shabbat. Y tus discípulos lo están haciendo. Y ya ustedes saben el diálogo que se desarrolla ahí entre Yahshua y los fariseos extremistas, ¿verdad? Pero sí estaba permitido en la Torá, está permitido en la Torá, recoger un fruto de una finca cualquiera, ¿verdad? Y comer si usted está viajando en Shabbat. Ahora, trate de hacer eso hoy día. No, mejor, perdón, no trate de hacer eso hoy día, porque le puede salir mal el asunto. Si usted va caminando por un sembrado que no es suyo, ¿ah?, y usted agarra unas cuantas frutas de mango, de lo que sea, ¿verdad?, de guanábana, mango, sé yo, caimito, hay un montón de frutas, o lo que sea que usted ve por ahí, ¿ah?, y usted se pone a coger dos o tres de esas frutas y se las come ahí por el camino, usted no está violando la Torá, pero pero está violando las reglas modernas de la propiedad. Entonces es posible que le entren a tiros, es posible que el dueño salga y le dispare, ¿verdad? No es muy probable que lo haga, pero es posible. Y por lo menos le va a dar un regaño. Por lo menos le va a decir, mire, ¿quién se cree usted que viene a coger ahí, a recoger los frutos de mi finca? Ah, váyase de aquí. Y por lo menos le hace pasar una vergüenza. Así que eso no se puede hacer hoy en día, hermanos. ¿Ve? Eso es así un ejemplo por superficial que mencionamos. Lo importante es esto, los más importantes son estos mandamientos que estamos mencionando en este estudio. Vamos a la número 7 y la última. ¿Okay? La última de este estudio que vamos a mencionar hoy. Y es una ley que no se puede observar hoy en día. Vamos a ver por qué. Y dice así, leyes sobre sacrificios por la impureza. Levítico 5, 2 al 6. Dice, cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente, y luego al estar impuro se da cuenta de su culpa, al estar impura la persona se da cuenta de su culpa, o cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias de las que uno se hace, por las que uno se hace impuro. Y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. O cuando una persona expresa un juramento con propósito malo o bueno, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos. Cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado y traerá a Yahweh como sanción por el pecado del que sea culpable una hembra del rebaño, oveja o cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación en su favor por su pecado. Hasta ahí. Así que cuando estos maestros de la Torá modernos venga a decirle a usted que hay que observar toda la Torá, ¿ah? Léale ese pasaje y pregúntele si él hace eso, si él cumple eso, ¿ah? Si estamos obligados a cumplir eso. Ahora, ¿está abolido ese mandamiento? No, no. Entonces, ¿hay que observarlo porque no está abolido? No, porque no se puede. ¿Ah? ¿Por qué no se puede? Ah, porque otra vez, no podemos ofrecer sacrificios porque todos los sacrificios se tienen que ofrecer en el templo de Yahweh en Jerusalén. Así de sencillo, hermanos. Déjenme mencionar unos detallitos aquí. Dice, cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura o el cadáver de ganado impuro o el cadáver de un reptil impuro, luego al estar impuro, ¿quién? La persona que lo tocó. Entonces puede preguntar a alguien, ¿entonces nosotros quedamos impuros cuando tocamos un cadáver? Sí, hermano, la respuesta es sí. ¿Ok? Hermanos, si usted toca un cadáver queda impuro. Por eso es que entre los judíos está prohibido, prohibido que los parientes, por ejemplo, besen el cadáver de ser querido. Ustedes saben que los cristianos tienen la costumbre, algunos, de que abren la caja, ¿verdad? La caja del muerto y besan el cadáver. ¡Ay! ¡Qué peligroso es eso, hermanos! Eso no se debe hacer. Entonces, usted queda inmundo, impuro. Y se supone que según la Torá, tiene que entonces hacer una tevilá, una inmersión en agua. Y entonces queda impuro hasta la tarde. Pero eso sí se puede hacer, ¿eh? La tevilá. Pero el sacrificio no, ¿me da cuenta? La tevilá se puede hacer. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de estar impuro o no impuro hoy en día? Hoy no tiene mucho que ver eso, hermano, si usted está impuro o no, por tocar un cadáver. Porque eso se va, en primer lugar, se va a la noche. Eso, si hace la tevilá, pues queda impuro hasta la tarde nada más. Si no hace la tevilá, según la Torah, queda impuro, me parece que por 30 días, si recuerdo bien. Entonces, el único problema con eso antes era que usted, mientras estuviera en impureza, no podía participar de nada, de nada de que tuviera que ver con el templo. ¿Okay? Además, para nosotros, el Mashiach, la sangre del Mashiach, nos limpia de todo pecado y de toda impureza. Hermanos, qué lindo. Ah, qué bendición, hermanos, que no tienen los judíos tradicionales porque no han aceptado a Yahushua como el Mesías. Bueno, el Mashiach me dicen que no solamente derramó sangre, sino que también agua, ¿verdad? Es bonita la comparación, ¿verdad? Derramó sangre y agua de su costado. Así que para estar más seguro, la sangre y también el agua que él derramó nos limpia de todo pecado, de toda culpa y de toda impureza. Pero eso sí creemos en él, si lo seguimos como sus discípulos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas cositas, pues, es bueno saberlas. Pero en cuanto a la ley, en cuanto a los sacrificios por la impureza, hermanos, eso es lo que no podemos hacer hoy día. Por eso, hermanos, para entender todas esas cositas, hay que conocer bien la Torá. Hay que conocer bien la Torá. No es leerla y seguir andando. Hay que estudiar, profundizar y analizar la Torá. ¿Cuál sería la idea de quedar puro? ¿Para qué? Pues eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, hermanos. Eso no tiene mucha importancia hoy. Porque la idea de de purificarse de la impureza era para poder participar del templo, ¿okay? De los sacrificios del templo, poder tocar las cosas sagradas, poder comer de las comidas sagradas que se ofrecían en el templo. Eso estaba prohibido si estaba en impureza. Eso es todo. Entonces preguntan si la menstruación y la mujer que toca esos objetos también son impuros. Sí, la mujer que está en menstruación está impura por el periodo de su menstruación y cualquiera que la toque queda impuro. Por eso se le prohíbe al hombre, al marido, a acostarse con su mujer en el estado de impureza, ¿verdad? Y hermanos, la Torah tiene miles de ramificaciones que pudieran analizarse, válgame. Para eso es que estamos estudiando la Torah los viernes, en la noche. Ustedes verán que cuando entremos a todas esas leyes y analicemos a fondo todo este asunto, ¿verdad? Vamos a aprender muchas cositas. Que si es permitido cremar a los muertos, no está permitido en la Torah cremar a los muertos, pero tampoco está prohibido. Con eso lo digo todo. Comer puerco, lo hace impuro doblemente, hermanos. Pero es lo mismo, te queda inmundo hasta la tarde. Alguien dice que Max dice que esas leyes son más bien, más que todo, para prevenir infecciones y contaminarse con bacterias. Eso es parte de la verdad. Si es verdad que esas leyes sagradas, si las observamos, especialmente lo de las comidas, ¿verdad? Pues nos previenen de infecciones, de bacterias y otras cosas que no son infecciones ni bacterias, como, ¿verdad? Otras condiciones, enfermedades que puede producir, por ejemplo, la carne de cerdo, ¿verdad? Pero eso es parte de la verdad, no solamente por eso, hermano. Pregunta que cuando estamos en nuestro periodo de menstruación podemos escuchar por internet los temas o están cometiendo algún error. No, hermana Mar, nada que ver. Y usted puede ir a la congregación si tiene una congregación, nada que ver. Lo que no puede es ir al templo de Jerusalén. Esa es la importancia. Ok, también la prohibición de que el marido se acueste con su mujer durante la menstruación de ella, también es una medida, aunque no lo diga la Torah, para proteger a la mujer de infecciones y de otras laceraciones, ¿verdad? Que pudiera recibir la mujer en un coito. ¿Ok? Cáncer uterino, otras cosas por el estilo, ¿verdad? Infecciones incluso en el hombre también pudieran ocurrir. Y así que esa ley no se debe hacer el amor cuando la mujer está en menstruación. Eso está prohibido por la Torá y eso es un mandamiento universal. Eso no tiene que ver con si hay templo o si no hay templo. Pero bueno, todos esos detalles, hermanos, vamos a entrar en eso mayormente cuando en nuestros estudios de Torá los viernes en la noche. Bueno, sí, pueden dormir juntos aunque ella esté en su periodo, pero los judíos ortodoxos prohíben que duerman juntos para evitar la tentación que muy fácil viene, ¿verdad? De tener el coito. Pero entre nosotros no aplica esas leyes rabínicas, hermanos. Nosotros no nos dejamos llevar por las leyes rabínicas, solamente por la Torá. Por lo tanto, si usted sabe que se puede controlar y no va a tener el coito, entonces puede acostarse con ella. Ahora, de que va a quedar inmundo, va a quedar inmundo. Pero eso es hasta la tarde, hermano. Usted se da un baño y ya. Y recuerden, y todas esas otras preguntas y dudas que tienen sobre la Torá, vengan a los viernes en la noche, ya comenzando con el próximo viernes. Bueno, todavía no vamos a estar entrando en todos esos mandamientos, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco, porque estamos estudiando el libro de Éxodo y el próximo capítulo sería el capítulo 5. Vengan los viernes, acompáñenme a estudiar Torah y verán que todas esas preguntas van a quedar contestadas, pero poco a poco, ¿verdad? No todo de una vez. Los viernes a la hora, a las 7 de la noche, no, a las 7:30 empieza el servicio, hora de Puerto Rico. Ah, no, lo que anuncié por correo es que los domingos a las 10 de la mañana vamos a empezar, comenzando con enero 6, estudios, una serie de estudios precisamente del asunto de la ley en los escritos de Pablo. Ese es el tema. Vamos a resumir. Hermanos, pudiéramos multiplicar bastante los ejemplos de los mandamientos de la Torá que no se pueden observar hoy día, no porque hayan sido abolidos, sino por las siguientes dos razones. Voy a poner la primera razón en la pantalla, ¿ok? Primero, porque no vivimos bajo la teocracia de Israel y las leyes que tienen que ver con asuntos de juicio civil dependen del tipo de gobierno en que uno vive. Ciertas leyes, como la pena de muerte, solo eran posibles bajo la teocracia de Israel. Hoy día, que no existe la teocracia de Israel y que además vivimos en otros países, esas leyes no se pueden implementar. Estamos resumiendo. Punto número dos, porque muchas leyes de la Torá solo se pueden observar si existe el templo de Yahweh en Jerusalén y si está funcionando el sacerdocio levítico. Las dos cosas tienen que existir a la vez. Y hoy no existe el templo de Yahweh en Jerusalén. Y por lo mismo, tampoco está funcionando el sacerdocio levítico. De manera que las personas que insisten en que los creyentes en el Mesías y a Yahushua tenemos que observar toda la Torá, y lo dicen así con ese énfasis, y que si no lo hacemos, somos desobedientes, están fallando en tres puntos. Lo voy a poner ahora en la pantalla. ¿Okay? Estos hermanos están fallando en, ignoran ciertos principios legales porque no conocen bien la Torá. De eso hablamos esta mañana, ¿verdad? Estos hermanos ignoran ciertos principios legales porque no conocen bien la Torá. En segundo lugar, no le están diciendo toda la verdad al pueblo. ¿Ok? Le ocultan algo. Eso lo mencionamos al principio también. Y en tercer lugar, al juzgar a otros de desobedientes, este es el más importante, están violando el siguiente mandamiento de la Torá viviente. ¿Y cuál es la Torá viviente? ¿Dónde está la Torá viviente? ¿Quién es la Torá viviente por excelencia? El Mesías, el Mashiach, Yahoshua. Amén, claro. ¿Ok? Entonces, los hermanos que nos acusan de desobedientes y que dizque porque no obedecemos toda la Torá, lo cual es imposible, como ya hemos demostrado, están violando este mandamiento de la Torá viviente, que es el Mesías, la Torá viviente por excelencia, y lo voy a copiar ahora en la pantalla. Ahí está, fácil. Mateo 7:5. No juzguen para que no los juzguen a ustedes, porque con el juicio con que ustedes juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Aleluya. Qué tremenda afirmación de la Torá viviente. La Torá viviente por excelencia, hermanos. Hermanos, por eso yo no soy perfecto, pero trato de no juzgar a los demás, ¿verdad? A veces fallo, no digo que no. pero a menudo me preguntan por correo e internet: hermano, ¿qué usted cree de un predicador por ahí que está diciendo esto y esto y esto? Casi siempre mi respuesta, hermanos, es: hermano, yo no sé, yo no sé. ¿Sabe? A mí es que a mí nadie me ha nombrado juez de Israel. Es que a mí nadie me ha nombrado para ser juez de mis hermanos, ¿eh? Entonces yo prefiero abstenerme de contestar ciertas preguntas, ¿verdad? No todo ahí. Hay cosas que se pueden contestar, pero cuando se trata de juzgar la persona, ¿ah? Ahí es donde yo no puedo actuar. Porque podemos juzgar las enseñanzas, hermano. Tienen que aprender a hacer esta distinción. Podemos juzgar las enseñanzas de los hombres, si son verdaderas o si son falsas. Eso lo podemos juzgar por la escritura. Pero no podemos juzgar si ese hombre es hijo del diablo o no, que es a veces lo que me preguntan. Ese hombre o esa persona, ¿eh? ¿Será un hijo de...? No, del demonio, no. ¿Esa persona tendrá un demonio? No, qué sé yo. Nosotros no podemos juzgar esas cosas, hermanos. ¿Eh? Mucho cuidado con eso de simplemente dar tu opinión, ¿verdad? ¿Y usted cree que esa persona está mal porque actúa así y así y así? No sé, hermanos. ¿Eh? No, tenemos que aprender a refrenar nuestra boca para no juzgar a nuestros hermanos. Y a veces lo hacemos, ¿verdad? No podemos tampoco santificarnos, ¿eh? Y decir que yo no lo hago. No, a veces lo hacemos. A veces caemos en esa falta. Y debemos pedir perdón a Yahweh por eso, ¿verdad? Si caemos. Calladitos nos vemos más bonitos, como dice Patty. Claro que sí, hermanos. Y si lo hacemos, ¿verdad? Si nos abstenemos de juzgar a nuestros hermanos. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho desobedientes. Estas personas de las que estamos hablando. Y me han preguntado: ¿y qué usted cree de ellos? ¿Eh? Y ahí la persona espera que yo emita un juicio contra esas personas que nos dicen desobedientes. Y yo le digo: no, hermano, yo no sé, yo no pienso nada contra eso. Son hermanos. Es más, yo a veces digo: bueno, son siervos de Yahweh. Que estén equivocados en unas cosas y en otras, pues ya eso es otro tema. Pero son siervos de Yahweh. Esa es mi opinión sobre esas personas, ¿verdad? Es sobre esos hermanos que hablan contra nosotros. ¿Ok? Bueno, pues esa es mi opinión, hermanos. Entonces, también están violando ya no sé, no, yo no lo llamaría un mandamiento, pero es una pregunta que nos hace el apóstol Shaul. Me preguntan que de qué forma están sirviendo a Yahweh. Están enseñando Torah, hermanos. Están enseñando Torah. Y están hablando del Mashiach. Por lo tanto, son siervos de Yahweh. Eso no quiere decir que son perfectos. Pero son siervos de Yahweh. ¿Están equivocados en algunas cosas? Sí. Pero son siervos de Yahweh. Grábense eso en la mente, hermanos. Para que no emitan juicios contra nuestros hermanos sabe, que creen diferente a nosotros. ¿Ok? Ah, que ese hermano enseña la circuncisión y Pablo dice que no. Ah, pues no importa. Ok, está equivocado en eso, pero es un siervo de Yahweh, esa persona. Ok. Ah, que si aquel cree, son pentecostales y se pasan brincando y... Hermanos, eso a mí no me importa. Yo no tengo que ver nada con eso. Yo no los voy a juzgar por eso. Hermanos, yo me río, pero es que a veces los hermanos me preguntan cosas, no sé, que lo único que puedo hacer es reírme. Bueno, mire lo que dijo Pablo, aquí va, y los dejo con esa pregunta. No la hice yo esa pregunta, la hizo el Espíritu Santo a través de Pablo, la hizo Yahweh, que es el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? ¿Eh? Por eso yo le digo que son siervos de Yahweh, hermano. Lo único que yo le digo a los hermanos es: esta persona estará equivocada en eso, pero es siervo de Yahweh y hay que respetarlo. ¿Eh? ¿Ok? A veces me han preguntado, es más, de Gigi Ávila me han preguntado: ¿y qué usted cree de Gigi Ávila? Cuidado. Mi respuesta es un siervo de Yahweh. No tiene todo el conocimiento que tenemos nosotros, pero es un siervo de Yahweh y a su manera él le sirve al Padre. ¿Ok? Bueno, si es judío sefardí o no, eso para mí no tiene ninguna importancia. Si alguien es judío o no es judío, en el Mesías no hay esa distinción de si es judío o no es judío, eso para mí no tiene ninguna importancia. Es un siervo de Yahweh si está tratando de servir a Yahweh y haciendo al menos lo que puede, ¿verdad? De acuerdo a su conocimiento. Hermanos, bueno, ya yo le di mi opinión. Si usted no está de acuerdo, tiene derecho a no estar de acuerdo conmigo. ¿Está bien? Tienen derecho a no estar de acuerdo conmigo. Para mí, todo el que hable de Yahweh, aunque tenga algunas doctrinas erróneas, son siervos de Yahweh. Lo que pasa es que tienen errores. Y ahí de eso es que hay que cuidarse. Hay que cuidarse de la levadura de los fariseos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestro amado maestro. Finalmente, lo dejo otra vez con lo que dice Pablo, con la pregunta, y ahora sí que termino. ¿Qué dice ahí? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Amén. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, hermanos. Yahweh los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Pórtense bien. Sírvanle a Yahweh y hagan lo mejor que puedan. En el nombre de Yahshua. Hasta la próxima. Shalom.